Querido Gustavo Manuel de Aristegui y San Román, buenos días.
Muy buenos días, querido maestro.
Bueno, desde que sé que no vas a estar el año que viene en el Parlamento como diputado, me pregunto si es que entonces te han dicho ¿por qué no se dedica usted a la carrera diplomática y ya nos encargamos nosotros? Si ganamos.
Yo creo que, como han dicho algún compañero mío en medios de comunicación nacionales, que no solo se está en política estando en las listas y más cuando habrá una victoria. Yo soy un militante disciplinado de mi partido, a las órdenes del presidente de mi partido, que deseo que lo sea del presidente del gobierno, y quiero seguir sirviendo a España desde las ideas que profeso, a las órdenes del presidente donde se considere que soy más útil, y desde luego me tienen en primer tiempo de saludo y he pedido seguir participando en la campaña aunque no sea candidato, y pretendo hacerlo de manera intensa, si me lo permiten.
Bueno, es autor de, ha escrito varios libros sobre el tema que nos ocupaba hace un momento, y ahora presenta Encrucijadas Árabes, lo que España y el mundo se juegan. Estudia todos los casos de la famosa primavera árabe, los que se han producido, revueltas, revoluciones, cambio de régimen. ¿Se veía de venir lo que anuncian los rebeldes libios? Ahora que estábamos hablando de la muerte de Gaddafi o el asesinato de Gaddafi, en fin, como queramos entenderlo. ¿Y qué va a significar esto de que la revolución sea islámica integral?
Bueno, pues es que en efecto creo que una de las cosas que ha caracterizado el análisis de los occidentales y de los europeos, incluso de los españoles, es un exceso de optimismo irresponsable. Me parece que lo que está ocurriendo, pues, en fin, en el norte de África y en el Oriente Próximo puede ser positivo o puede que no lo sea. Desde luego hay países con mejores condiciones, como es el caso de Túnez, que acaba de celebrar sus elecciones con un 90% de participación, pero en fin, cuando sepamos los resultados, que será entre hoy y mañana, veremos cómo una formación islamista bastante ultraconservadora como es en Najd va a tener seguramente el mejor resultado de todos. Por lo tanto, lo que está ocurriendo en Libia también era previsible. Buena parte de los miembros del Consejo Nacional de Transición son gente de procedencia islamista. El diseño que quieren hacer del futuro gobierno está siendo cada vez más de corte ultraconservador. Por lo tanto, nada de lo que está confirmándose en el horizonte puede ser una sorpresa para nadie. Desde luego, yo espero que seamos conscientes, los españoles, los europeos en su conjunto, no solamente los que tenemos costa mediterránea, de lo mucho que nos estamos jugando, que la estabilidad desde Marruecos a Sudán o desde Marruecos al Yemen es esencial para todos nosotros, pero fundamentalmente la del norte de África y los países ribereños del Mediterráneo.
El secuestro de dos españoles en el campo de refugiados saharauis, ¿crees que es obra de la Al-Qaeda del Magreb, del Magreb Islámico?
Es otra cuestión que lleva 15 años, nada menos que 15 años, advirtiéndose. Al-Qaeda se estaba instalando en el Sahel. El Sahel es una inmensa banda, es el desierto del Sahara. Los países que van desde Chad, Níger, Mali, Burkina Faso, pero sobre todo Níger y Mali, estaban convirtiéndose en el nido del terrorismo de Al-Qaeda en el Magreb Islámico, que es la refundación del grupo salafista de predicación y combate, que sorprendió a todos por su eficacia, que era el grupo más brutal y sanguinario que participó en la sangrienta ola de terrorismo que duró 15 años en Argelia. Bueno, pues el Al-Qaeda en el Magreb Islámico se ha instalado de manera sólida en Níger y en Mali, muy probablemente también en diferentes partes del Chad. La razón es muy sencilla: son países enormes, pobres, misérrimos, sin capacidad de controlar sus inmensos territorios. Y además es, por lo tanto, un sitio fantástico donde ocultar sus campamentos y sus células. Desde ahí operan hacia el norte y operan hacia el sur. En el norte, obviamente, en los países del Magreb, y estamos viendo que nadie, por eficaces que sean sus servicios de inteligencia y de seguridad, como es el caso como de todos conocido de Argelia, y Tinduf está en Argelia, es incapaz de controlar al 100%, con un 100% de eficacia. Ya habíamos visto que muchos de los secuestros se han producido en Mauritania y en otros países que tienen una reputación de tener menos control o menos capacidad de control de sus servicios de seguridad. Bueno, ha ocurrido en Tinduf, y obviamente estamos viendo que nadie es perfecto a la hora de controlar las muchas vías que hay en el desierto. Por lo tanto, en este momento tenemos que decir que la presencia de Al-Qaeda en el Magreb Islámico es un gravísimo riesgo para la seguridad y la estabilidad hacia el Magreb, pero también hacia Europa. No olvidemos que desde el Sahel hasta Europa son unas pocas horas de viaje.
¿Qué describes en el libro que se pueda hacer o que no se debe hacer ante la que se está montando en el mundo árabe?
Empiezo por lo segundo, ¿qué no debe hacerse? Bueno, en primer lugar, tenemos que dejar ya la ñoñería de decir, ¡ay, qué maravillosa las primaveras árabes!, para empezar a dejar de llamar las primaveras árabes. Porque en algunos casos son revueltas muy sangrientas que están siendo reprimidas bestialmente, no brutalmente, como es el caso de Siria, aquello no tiene nombre. En fin, tenemos que hacer un serio examen de conciencia la comunidad internacional para ver el doble rasero de cómo se toman ciertas cosas. No es absolutamente aceptable que no se haya podido aprobar una resolución de condena, una simple resolución de condena del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para condenar el régimen sirio, que lleva en este momento más de 4.000 muertos, 15.000 desaparecidos, quién sabe, en torno a los 20.000 detenidos. Detenidos significa torturados, y los desaparecidos, ya sabemos que en esos países, con esos regímenes, nunca se sabe dónde puede acabar un desaparecido. Lo más seguro es que ya esté muerto. Yo creo que el exceso de optimismo es un gravísimo defecto y un gravísimo riesgo que estamos corriendo. ¿Y qué se puede, qué se debe hacer? Los países que de verdad quieren democracia y libertad, la participación altísima de los demócratas tunecinos en las elecciones así lo demuestra. Nosotros, desde Occidente, desde Europa, no somos quienes para decidir quién puede o quién no puede tener democracia. Eso es exactamente lo que era la Alianza de Civilizaciones, cuando se estaba bendiciendo y legitimando regímenes como el sirio o como el iraní, que obviamente no es árabe, pero que también ha tenido su propia revolución y que ha sido aplastada a sangre y fuego después del fraude electoral de Ahmadinejad. Bueno, todo esto nos demuestra que hay que ayudar y acompañar a estas sociedades a construir sus propias democracias, sus instituciones sólidas y creíbles, partidos políticos y una clase política, la formación de una clase política, que sepa, que aprenda a manejar y a gestionar la cosa pública democrática, que no es lo mismo que manejar la cosa pública dictatorial. Y hay que recordar que nosotros, los españoles, también recibimos ese tipo de ayuda, especialmente de las fundaciones de los partidos políticos democráticos alemanes en los años 60 y 70, que fueron determinantes para la formación de la clase política española. Yo creo, francamente, que nunca más podemos cambiar, intercambiar con los dictadores esa mercancía podrida de yo te doy estabilidad a cambio de que tú me des legitimidad.
Hay un algo de neocolonialismo también en la actitud de algunos países europeos, sensiblemente.
Yo creo que sí, yo creo que ese neocolonialismo se presenta, ese neopaternalismo, ese neocolonialismo, como queramos llamarlo, justamente en ese exceso de optimismo, en decir, bueno, tal, todo está perfecto, han caído ciertos dictadores, bueno, pero habrá que también hacer examen de conciencia de lo que hemos hecho durante los últimos 30 o 40 años, cuando nos estaba diciendo Ben Ali o nos estaba diciendo Mubarak, no os preocupéis, mirad para otro lado, yo os controlo esto, yo controlo los islamistas, cuando en realidad ya sabemos que había un tencontén, un tira y afloja permanente, por lo menos en el caso de Mubarak era mucho más evidente, con los salafistas, que es lo más duro, lo más terrible de los islamistas radicales, y esa actitud de Mubarak siempre jugando con suelto un poco de carrete para que los islamistas metan un poco de miedo a mis vecinos europeos y así me mantengo un poco más en el poder. Hay también una característica común a los regímenes que han caído. Son tres. La primera es que ninguno de los regímenes que han caído era el régimen que surge de la independencia. Todos ellos, por mayor o menor medida, fueron sustituidos por golpes de Estado. El segundo, que los dictadores quisieron perpetuar el poder dentro de la familia, la mujer del señor Ben Ali, del dictador Ben Ali, o los hijos de otros, Bashar al-Assad, Gamal Mubarak, o el hijo de Ali Abdallah Saleh del Yemen. Y después la tercera es muy significativa, es transformar un régimen dictatorial de partido único o de dictadura clásica con el ejército y las fuerzas de seguridad en un clan que se dedicó al control y a la explotación exhaustiva, diría yo, de los países, y que se dedicaron al latrocinio cósmico y a la represión brutal. Y estas características es lo que ha colmado el vaso de la paciencia de los pueblos del Magreb y del Oriente Próximo, y han dicho basta, hasta aquí hemos llegado. Pero desde luego, tengamos por seguro que no todas las primaveras, mal llamadas primaveras, que se han iniciado van a acabar bien. Esperemos que por lo menos la tunecina, a pesar de que vayan a ganar los islamistas, a mí me preocupa mucho eso, francamente, de esto salga bien.
Recuerden, editorial singular Encrucijadas Árabes, lo firma Gustavo de Aristegui. Querido Gustavo, te mando un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, querido maestro. Muchas gracias. Hasta pronto.
Sony 13, un momento.